Es abril de 1976 y en un hotel ubicado en las montañas Pocono de Pensilvania, los altos ejecutivos de Hershey enfrentan el mayor desafío en la historia de la compañía. Hace 2 años y medio, Mars desplazó a Hershey como el rey de los dulces de Estados Unidos. La victoria no fue casualidad. Mars se centró incansablemente en conquistar el mercado y superó en maniobras al Hershey insular y tradicional. Ahora, el nuevo director de Hershey, Bill Dearden, quiere volver a la cima. El director de 53 años se encuentra ante su equipo en una habitación con vista a un lago tranquilo. Le debe todo a Hershey. Cuando perdió a su madre a los 13 años, su futuro parecía sombrío, pero luego consiguió un hogar en la escuela para huérfanos de Hershey. Ahora, quiere pagarle a la compañía de chocolate Hershey llevándola de vuelta a la gloria. Garabatea la palabra estrategia en un papel.
Una estrategia. Eso es lo que nos ha faltado y lo que necesitamos ahora. No espero que el cambio suceda de la noche a la mañana. Lo que estamos haciendo aquí es construir un Ford Modelo T. Un Ford Modelo T que algún día se convertirá en un Rolls Royce.
Durante las próximas horas, Dearden y el equipo elaboran un plan de recuperación. Reiniciarán la publicidad después de una pausa de 5 años. Identificarán empresas para comprar. Desarrollarán nuevas barras de chocolate y volverán a ser el número uno. La estrategia es simple, pero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Hershey sabe hacia dónde se dirige. Los ejecutivos saben que no será fácil. Mars es un rival despiadado, agresivo y poderoso que no se detendrá ante nada para vencerlos. La victoria está lejos de ser segura y el fracaso una clara posibilidad. Pero el equipo también sabe que tiene algo que Mars no tiene. Una razón para luchar, que va más allá de la búsqueda de ganancias. Están luchando por algo más que el resultado final. Están luchando por la ciudad que sus familias y amigos llaman hogar. Están luchando por los huérfanos cuyas vidas se verán transformadas por las ganancias que obtendrán. Están luchando por la creencia de Milton Hershey de que los negocios deben mejorar la sociedad, no solo los bolsillos de algunos. Y fallar sería poner todo eso en riesgo. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el último episodio, Hershey probó la publicidad televisiva por primera vez en un intento por detener el avance de Mars. Pero después de que el presidente Nixon impusiera controles de precios, Hershey dejó la publicidad y Mars se convirtió en la principal chocolatería de Estados Unidos en 1974. Al fin, victorioso, Forrest Mars se va a la cima al entregar la empresa a sus hijos Forrest Jr. y John. Ahora los hermanos Mars quieren asegurarse de que Hershey nunca recupere la corona perdida. Este es el episodio 5. Un Rolls Royce de chocolate. Es 1977 y Jack Dowd se apresura a entrar en la cocina de prueba dentro de la sede central de Hershey, en Pensilvania. Dowd es el jefe de nuevos productos y hace 5 minutos recibió una llamada de la cocina. Una llamada que ha esperado meses. Camina directamente hacia el jefe de cocina.
¿Y bien? ¿Lo lograste esta vez?
Así es. Toma asiento, buscaré el lote de muestra.
Dowd se sube a un taburete junto a la isla de la cocina. El jefe de cocina trae un cuenco lleno de pequeños caramelos amarillos, naranjas y marrones.
Aquí tienes, trozos de Reese's.
Dowd y su equipo pensaron la idea hace meses. Quería un producto que desafiara directamente a los M&M's. Sabe que los consumidores no pueden resistir la combinación de chocolate y mantequilla de maní en las tazas de Reese's. ¿Y qué pasaría si las encogiera y agregara un elemento crocante?
Pequeñas esferas cubiertas de caramelo que puedes comer de a puñados, como los M&M's, pero con un arma secreta dentro, suave mantequilla de maní.
Por meses, la cocina ha probado diferentes recetas sin éxito. El aceite de la mantequilla de maní seguía empapando la cáscara del caramelo, parecía un desafío imposible. Pero ahora, creen que lo han logrado. Dowd agarra un dulce del tazón, se lo mete en la boca y lo muerde. El caramelo se agrieta. Siente el cremoso chocolate con leche y luego el sabor de la mantequilla de maní se extiende sobre su lengua como una ola. Es tal como lo imaginó. Después de probar unos cuantos más, se vuelve hacia el jefe de cocina.
¡Estos son increíbles! ¿Cuál es el secreto? ¿Una nueva receta de mantequilla de maní?
En realidad no usamos mantequilla de maní. En su lugar usamos penuche, básicamente dulce de azúcar con sabor a maní. Misma consistencia, sabor, pero no es mantequilla de maní.
Dowd mete un puñado de dulces en su boca.
Bueno, no me importa porque... estos son fantásticos.
Armado con este avance, Hershey se prepara para lanzar trozos de Reese's. Realiza pruebas en mercados selectos y la respuesta es excelente. Los consumidores se vuelven locos por las nuevas delicias. Para 1979, Trozos de Reese's está listo para ser lanzado. Pero antes de que lo hagan, un nuevo informe de los mercados de prueba aterriza en el escritorio de Dowd. Lo escanea e inmediatamente corre a la oficina del director de Hershey, Bill Dearden.
Bill, tienes que leer esto.
¿Qué es? Las últimas pruebas de mercado de Trozos de Reese's.
Dearden escanea el informe.
Son malas noticias.
Trozos de Reese's se lanzó con fuerza, pero ahora ya no es novedad y la gente está comprando M&M's. Dearden mira a Dowd con cara de preocupación.
¿Deberíamos cancelar el despliegue nacional? No me parece. El declive no es crítico, solo decepcionante. Con buena publicidad, seguro podremos modificarlo.
El lanzamiento todavía está en marcha, pero los augurios son malos. Trozos de Reese's no es el contrincante de M&M que esperaban. Pero Dowd no tiene tiempo para preocuparse. La estrategia de regreso de Hershey se basa en que su equipo traiga nuevos productos al mercado cada año. Entonces, mientras Trozos de Reese's se dirige a las tiendas, él se enfoca en lanzar otros dulces para competir en el mercado contra Mars. Hershey lanza una barra de chocolate cubierta de caramelo llamada Skur. Luego combina arroz dulce con sabor a chocolate, caramelo y maní para crear una barra que llama Whatchamacallit. Y envuelve pretzels con mantequilla de maní, caramelo y trozos de maní en chocolate con leche para crear barras Toma 5. Junto con Trozos de Reese's, estos nuevos dulces cambian el rumbo. Después de años de declive, Hershey está recuperando lentamente la participación de mercado perdida. Pero los esfuerzos de Hershey por recuperar el impulso no han pasado desapercibidos. Es principios de 1980 y John Mars entra con su vetusto Jeep en una insulsa oficina de tres pisos en McLean, Virginia. Esta es la sede de Mars y es tan discreta como el copresidente de la compañía. John Mars es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, pero no lo aparenta a simple vista. El hombre de 44 años usa zapatos desgastados, anteojos tontos y un protector de bolsillo. Su traje de poliéster parece sacado directamente de la sección de descuento de una tienda. Entra en la oficina por la puerta trasera, desliza su tarjeta y se dirige a la sala de reuniones del segundo piso. En el camino, pasa por escritorios de metal con copias de la Biblia de la empresa, los cinco principios de Mars y un bloque de carnicero de madera. Está ahí para recordarles a los empleados que podrían ser despedidos si no cumplen con las expectativas. John entra en la sala de reuniones con paredes de cristal. El equipo que está a punto de exponer ya está ahí. John se sienta en una silla de plástico incómoda.
Bien, ¿tienen un plan para detener las ganancias de Hershey?
El líder del equipo asiente.
Nuestro plan es un ataque doble que hará que los productos Hershey parezcan malos. Nuestra unidad de inteligencia predice que los precios del cacao caerán en el corto plazo. Queremos usar los ahorros para hacer que las barras de chocolate sean 10 o 20% más grandes sin aumentar los precios.
John se cruza de brazos.
¿Qué se supone que debe lograr eso?
Creará un dilema para Hershey mientras aumentan nuestras ventas. Sus productos más populares son de chocolate sólido. Si refleja nuestro aumento de tamaño, destruirá sus ganancias.
Pero si no hacen lo mismo, sus barras parecerán de mala calidad.
¿Y nuestro margen de beneficio? ¿Qué sucede cuando los ingredientes aumenten de nuevo?
Después del aumento de ventas de las barras más grandes, subiremos los precios 5 centavos.
Predecimos que Hershey tampoco hará eso.
John golpea la mesa con el puño. Ha heredado el temperamento explosivo de su padre.
¿Quieres dejar que Hershey nos aventaje? ¿Ese es tu plan brillante?
El líder del equipo no se inmuta. Los empleados inseguros no duran mucho en Mars.
Si aumentamos nuestro precio mayorista, los minoristas aumentarán el precio de todas las barras. Es más fácil para las personas que trabajan en las tiendas. El resultado es que las barras Hershey se verán pequeñas y costosas en comparación con las nuestras.
John se inclina hacia atrás y sonríe.
Bien. Hagámoslo.
En semanas, grandes cantidades de Snickers y Milky Ways llegan a las tiendas publicitados con grandes anuncios en los periódicos. Como se predijo, Hershey se niega a hacer lo mismo. Las ventas de los productos de Mars aumentan hasta en un 250%. El avance constante de Hershey se detiene. Unos meses después, Mars aumenta silenciosamente sus precios. Y, como era de esperar, grandes tiendas responden subiendo el precio de todas las golosinas. Mars obtiene otro impulso de ventas cuando los consumidores comienzan a despreciar las barras Hershey por ser delgadas y caras. Hershey se ve obligada a aumentar sus precios y tamaños de barra, solo para evitar que Mars se lleve más clientes. Pero luego, Mars le da a Hershey una oportunidad de oro. Es octubre de 1981 y en la sede central de Hershey, en Pensilvania, un miembro del equipo de nuevos productos está en una llamada con Universal Studios. Él escucha mientras el representante del estudio explica por qué llamó.
Filmamos una nueva película. Se trata de un extraterrestre que se hace amigo de un niño. Se llama E.T.
¿E.T.?
Extraterrestre.
De acuerdo, pero ¿dónde encajamos nosotros?
El guión pide que el niño atraiga a E.T. a su casa con M&M's. Pero Mars rechazó la oportunidad. Entonces, queremos usar trozos de Reese's. ¿Le interesa?
Al hombre de Hershey definitivamente le interesa. Las ventas de trozos de Reese's se están desvaneciendo. La compañía está dispuesta a intentar cualquier cosa para revivirlos. La semana siguiente, Jack Dowd y el equipo de nuevos productos se dirigen a la oficina de Earl Spangler. Spangler es el jefe de la división de chocolate de Hershey, pero no está dispuesta a pagarle a Universal $1,000,000 solo para promocionar trozos de Reese's en E.T.
¿No está el público harto de guerras espaciales y todo eso?
Earl, esta es una película de Steven Spielberg, el tipo que hizo Tiburón y En busca del arca perdida.
Spangler no se conmueve. Un miembro del equipo corre de regreso a su piso y vuelve con el recorte de cartón de tamaño real de E.T. que Universal envió. Pero el rostro de Spangler cambia al ver al arrugado extraterrestre.
¿Qué es esa cosa? ¡Es asqueroso! ¡Sácalo de mi oficina! ¡No vamos a hacer esta película!
Al día siguiente, el equipo regresa a la oficina de Spangler y le ruega que lo reconsidere. Eventualmente, su negativa a dejar pasar el asunto lo desgasta. Acepta dejar que el equipo promocione trozos de Reese's en E.T., siempre que le paguen a Universal con su presupuesto existente. Es junio de 1982 y el cine de Hershey, Pensilvania, está presentando una función de E.T. Spangler y Dowd se sientan en la fila del medio masticando trozos de Reese's. Hershey apostó a lo grande por E.T. La compañía está gastando millones en promociones y ahora están a punto de ver si la película justifica la exageración. A medida que avanzan los créditos y se encienden las luces, el público se pone de pie y aplaude. Dowd se vuelve hacia Spangler. Los ojos de Spangler están rojos por las lágrimas.
¿Sigues pensando que E.T. es feo, Earl?
Spangler se suena la nariz.
No, 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 es hermoso.
El resultado final también es hermoso. Las ventas de trozos de Reese's se triplican y los pedidos de las tiendas aumentan. Circulan rumores de que los hermanos Mars despidieron al equipo que perdió la oportunidad de promocionar los M&M's en E.T. E.T. no es el único error de Mars. Mientras Hershey gana participación de mercado con nuevos dulces, los hermanos Mars están enfocados en los éxitos. Solo les importan los productos de gran éxito como Snickers, que genera más de $100,000,000 al año en ventas. Incluso dejan de hacer dulces rentables que no alcanzan este objetivo altísimo. Y a medida que Mars deja vacante el nivel medio del mercado, Hershey llena el vacío. Cuando Mars aplasta a su rival de Kit Kat, Summit, por solo hacer negocios por 40 millones de dólares al año, Hershey capitaliza con un nuevo impulso publicitario para Kit Kat basado en una pegadiza canción. A fines de la década de 1980, el Ford modelo T de Hershey se está convirtiendo rápidamente en un elegante Rolls-Royce que se acerca a Mars. Y luego, en 1987, Hershey pisa el acelerador al traer a los Estados Unidos los dulces de Cadbury Schweppes de Gran Bretaña. El acuerdo de 300 millones de dólares le da a Hershey el control de marcas como Mounds y York Peppermint, así como el derecho a fabricar huevos Cadbury Cream en Estados Unidos. De la noche a la mañana, Hershey supera a Mars. Después de 14 años en el puesto número 2, Hershey vuelve a la cima y 7 puntos completos por delante de Mars en cuota de mercado. Pero mientras Mars se siente amargado ahora, en poco tiempo, el liderazgo de Hershey comenzará a derretirse. Noviembre de 1988, sede de Mars, McLean, Virginia. John Mars se sienta en su escritorio con el hombre que espera que lleve a su empresa a la cima. Ese hombre es Al Poe. Es un alto ejecutivo de marketing de 32 años y ha pasado los últimos años ayudando a cambiar el negocio de alimentos para mascotas de Mars. Ahora John espera que Poe pueda usar su conocimiento en croquetas y ayude en su línea de dulces.
Recuperar el liderazgo en el mercado de dulces es la prioridad. ¿Cómo lo harías?
Poe ya tiene un plan. Es el mismo que usó para aumentar el interés en la comida para mascotas de la compañía.
Nuevos productos. Creo que...
John frunce el ceño.
Son una buena manera de perder dinero.
Los nuevos productos en los que estoy pensando serán extensiones de línea. Aplicaremos nuestras marcas establecidas a nuevos productos para darles un reconocimiento instantáneo por parte del consumidor. Nuevas variedades de M&M's y Snickers o barras sólidas de chocolate con la marca de helado Dove. Ese tipo de cosas.
Esto no canibalizará las ventas de nuestras grandes marcas, ¿verdad?
Claro, eso es un riesgo. Pero las extensiones de línea aumentaron el interés en Pedigree y Whiskas y atrajeron a nuevos consumidores. No veo razón por la que eso no funcione también para los dulces. Si las personas se emocionan con variedades de alimentos para mascotas, también se emocionarán con nuevas variedades de sus dulces favoritos. También deberíamos lanzar nuevos productos que desafíen directamente los artículos más populares de Hershey. De esa manera podemos limitar sus ganancias.
John está preocupado por el riesgo, pero el argumento de venta de Poe lo ha convencido. Se pone de pie y extiende su mano.
Bienvenido a la división de dulces, Al. Empiezas mañana como jefe de marketing.
Durante los siguientes 3 años, Poe lleva a Mars a la ofensiva. La compañía lanza nuevos giros en sus marcas más importantes. Snickers con almendras, Milky Way de chocolate negro, M&M's de mantequilla de maní. También presentan las barras Dove para alejar a la gente de las barras de chocolate con leche de Hershey. Algunos movimientos fallan. Poe saca una barra de coco cubierta de chocolate llamada Bounty para desafiar a Hershey's Mounds, pero Bounty no logra replicar su éxito europeo en los Estados Unidos. Dejando a un lado los baches, Mars erosiona constantemente la ventaja de Hershey. Para 1991, los dos rivales vuelven a estar codo con codo. Sintiendo el calor, Hershey responde con sus propias extensiones de línea. Pronto la guerra del chocolate se convierte en una guerra de trincheras. Mars lanza un Milky Way reducido en calorías. Hershey cuenta con una barra dietética propia. Hershey presenta Kisses con almendras. Mars compite con M&M de almendra y su propia respuesta a Kisses. Cuadrados de chocolate llamados Promesas de Dove. Pero poco a poco, Hershey gana ventaja gracias a su enfoque en el desarrollo de nuevos productos. Primero, obtiene un gran puntaje al moverse en la demanda subexplotada de chocolate blanco con galletas y crema y Abrazos Hershey.
Es lo mismo y es diferente. Es nuevo. Abrazos Hershey. Son pequeños kisses abrazados por chocolate blanco.
Es nuevo y es diferente. Hershey presume en el anuncio de su nuevo chocolate blanco.
Hershey también es el primero en detectar la gran cantidad de dinero que se gana con la venta de bolsas de dulces de temporada en Halloween, Navidad y Pascuas. Con su fuerza de marketing, Hershey aplasta a los fabricantes de dulces especiales que alguna vez dominaron las fiestas, ganando decenas de millones en el proceso. Mientras tanto, Mars está descubriendo que sus éxitos de taquilla no están funcionando como solían hacerlo. Las tazas de maní de Reese's ahora amenazan la posición de Snickers como el dulce más vendido en Estados Unidos. Y lo que es peor, los M&M's están en serios problemas. Los M&M's se han vuelto tan cotidianos que la gente se está olvidando de ellos. Mars intenta revivir el interés reemplazando los M&M's color canela por unos azules, pero no es suficiente. Así que la empresa pide ayuda a la agencia de publicidad de Nueva York, BBDO. Es 1995 y un equipo de Mars está en las oficinas de BBDO en Madison Avenue. La directora creativa de BBDO, Susan Creedle, lidera el discurso.
Lo que le falta actualmente a M&M es personalidad, una forma de destacar. Nuestra propuesta es convertir a los personajes animados de M&M en un conjunto cómico. Cada color de M&M tendrá su propia personalidad.
Creedle toca un botón en la computadora conectada al proyector de la sala. En la pantalla aparece una fila de personajes de M&M generados por computadora.
Pensamos en ellos como una pandilla de bufones de la corte. Rojo será el traidor sarcástico. Amarillo, un maní tonto. Verde será el elegante con botas blancas. El azul es el genial.
Los ejecutivos de Mars aprueban el plan y los nuevos caramelos de M&M hacen su debut durante el Super Bowl de 1996.
¡Wow! ¡Mire quiénes están ahí!
Solo los amigables M&M de tu vecindario. ¡Siéntate!
¿Los mismos M&M que vienen en la bolsa?
¡Los mismos!
Entonces estoy muy contento de que hayas venido.
¿Por qué?
Porque se me acabaron. ¿Quién de ustedes es maní?
Es él.
Escuché que es delicioso.
Los nuevos personajes de M&M sacuden la imagen obsoleta de la marca y las ventas vuelven a subir después de años de declive. Pero es demasiado poco, demasiado tarde. Para el verano de 1999, Hershey estaba muy por delante de Mars en el mercado de golosinas de 9,000 millones de dólares al año. Hershey cuenta con una participación del 27%, mientras que Mars se queda atrás con el 17%. Pero ahora que Hershey tiene el dominio asegurado en Estados Unidos, hay una nueva amenaza. El accionista mayoritario de la empresa sigue siendo la escuela de huérfanos fundada por Milton Hershey. Y está pensando que ahora podría ser un buen momento para sacar provecho de sus acciones vendiendo al principal fabricante de chocolate de Estados Unidos. En el próximo episodio, Hershey está a la venta. Mars se alía con Warren Buffett y Hershey y Kraft compiten por la mano de Cadbury en matrimonio. The Wondery. Esto es Guerras de Negocios. Espero que hayan disfrutado este episodio. Una aclaración sobre lo que han escuchado. No podemos saber exactamente qué se dijo. Este diálogo se basa en investigaciones históricas. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Esta serie fue narrada originalmente por David Brown. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Emily Frost editó esta historia. Nuestra editora y productora es Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido por Kyle Randall. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.